El cordobazo. En general como que quedó como un símbolo muy fuerte, pero al mismo tiempo me parece que en algunos aspectos desconocido, ¿no? Es como que tiene ese tipo de cosas tan evidentes que a veces no nos hacemos demasiado preguntas sobre eso.
Claro.
Digamos, el cordobazo, lo que todos sabemos es que fue en Córdoba, eso está claro. Fueron 2 días,
Córdoba-Argentina, ¿no?
Córdoba,
Córdoba, no
Argentina,
España.
el 29 y el 30 de mayo, ¿no? Una movilización, una protesta, y ahí creo que está el primer elemento que es interesante. Siempre nosotros estamos tratando de comparar, ¿no? Ayer y hoy, vos decías, bueno, a ver si podemos tener un cordobazo acá. Esa fue una protesta que la distingue en primer lugar es que fue una protesta obrero-estudiantil, ¿no? Y acá, bueno, nosotros como miembro de la universidad estamos viendo las dificultades que hay incluso para poder, en actos mucho menores, movilizaciones como la del miércoles, digamos, movilizar al estudiantado. Hoy, digamos, me parece que hay un divorcio fuerte entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Y ese quizás sea uno de los picos máximos, ¿no? De esta articulación, de esta alianza. El cordobazo es un ejemplo
¿Y en
bien
La
claro de
Plata se
esto,
dio en
¿no?
algún momento esa alianza?
Bueno, en La Plata hay movilizaciones estudiantiles fuertes antes, digamos, también del cordobazo. Estoy pensando, ¿no? En ese momento. En ese momento. A ver, ahí está la CGT de los argentinos que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ya venimos con una
Claro.
especie de saga en capítulos.
Sí.
Y la CGT de los argentinos sí tuvo acciones en las que siempre implicaba movimiento obrero estudiantil, ¿no? De alguna manera, muchas veces desde el movimiento obrero más ortodoxo se la criticaba incluso por esto, ¿no? Creo que Córdoba lo que muestra o lo que mostró fue la potencialidad de esa alianza, sobre todo en las jornadas del 29 y el 30 de mayo, ¿no? Entonces, es el primer elemento también a tener en cuenta. Ahora, hay otro que también me parece que es interesante y es que todos nos concentramos en el 29. Y en realidad creo que podríamos hacer un programa de radio por día de mayo del 69, ¿no?
Claro.
Porque es difícil imaginarse lo que fueron las movilizaciones del mes de mayo, en el 69. En Córdoba en particular y en Argentina en general. En Argentina, sobre todo ligada al movimiento estudiantil. Entonces me parece que un elemento también que tenemos que incorporar es que, bueno, que estas cuestiones no aparecen de la noche a la mañana. Hay toda una
Claro.
discusión acerca del espontaneísmo o no del cordobazo. Uno podría decir que hasta las 14:30 del 29 de mayo todo fue organizado a partir de ahí, a partir del asesinato de Mena, un obrero del ESMATA. Bueno, aparece en alto grado de espontaneísmo, pero sobre un componente de organización muy fuerte, ¿no? Pero digo, me gustaría mencionar mínimamente, yo decía, bueno, para no olvidarme acá, digo, bueno, hubo huelgas, sobre todo en Córdoba, fuertes. De metalúrgicos, de la UTA, de la CGT, de los argentinos, ¿no? Porque hay algunas cuestiones particulares que hacían a la situación de Córdoba en ese momento. Y después hay movilizaciones estudiantiles muy fuertes que van a producir represiones muy fuertes y el asesinato de 3 estudiantes en 2 días, entre el 16 y el 17. Y que incluso es interesante porque uno de los estudiantes en Rosario encarnaba, si se quiere, la vez pasada creo que mencionábamos esto también acá hablando, ¿no? La alianza obrero-estudiantil en sí mismo, ¿no? Era un obrero que además era estudiante, son asesinados en Corrientes y en Rosario, y a partir de ahí tenemos. Yo me anotaba acá, ¿no? Disturbios estudiantiles en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en Tucumán, en Corrientes, en Chaco, en Santa Fe, en Salta, y en casi todos esos lugares. En La Plata sería exagerado decir que esto sucede, pero en los demás no. Desbordan por completo las fuerzas policiales, ¿no? Rosario ya antes del Cordobazo es declarado zona de emergencia bajo control militar. Tucumán, 2 días antes del Cordobazo, está destrozada por las movilizaciones estudiantiles. Entonces, esto es necesario incorporarlo también, ¿no? Entonces, no digo. Y las movilizaciones en Córdoba de obreros también han sido muy fuertes, ¿no? Con paros de 48 horas, con enfrentamientos, con algunas barricadas previas. Entonces, cuando se llega al 29 y 30, el ambiente está sumamente caldeado y en particular en Córdoba. Entonces, acá viene la pregunta acerca de, bueno, de por qué Córdoba, ¿no?
Claro.
También.
Uno tiende a pensar, ahora uno piensa mucho, está todo muy centralizado en capital, y todo esto que vos decís, más bien es en la periferia del país, digámoslo así,
Totalmente,
en
sí,
las
en la
grandes ciudades
periferia.
del interior, digamos, lo que se
Si
llama el
uno mira
interior.
Capital Federal, prácticamente no hay grandes movimientos durante mayo del 69, ¿no? Y el movimiento estudiantil es muy llamativo lo fuerte que es la movilización en todos estos lugares que yo estaba mencionando, algunos que hasta a mí me sorprende, ¿no? Cuando digo Salta, bueno, Corrientes, ¿no? Pero bueno, había un problema de intervenciones de las universidades. Hay que recordar que el contexto es el de la dictadura ¿no? De Onganía. Uh-huh. Hay intervenciones en las universidades y hay también algunos reclamos propios por la posibilidad de que se restrinja el ingreso. Y esto también es un elemento interesante. Yo creo que no estamos lejos de eso en la actualidad, de un discurso que pueda de nuevo volver a instalarse en ese sentido, ¿no? De uh-huh. hacer el ingreso restrictivo. Y por los precios de los comedores estudiantiles, que también está hablando de, bueno, de condición de estudiantes, sectores medios, uh-huh. también populares, que dependía mucho de las posibilidades de estudiar o no, sobre los precios, digamos, en los comedores estudiantiles. Y en esa época los comedores estudiantiles eran realmente un ámbito de mucha politización. A ver, el primero de mayo en Córdoba se prohíben actos de primero de mayo. Uno es en un comedor estudiantil, la Universidad de Córdoba, y habla Tosco al finalizar un acto que es eminentemente estudiantil. Y claro. estudiantes a la noche, en un acto de la CGT, están participando. Entonces, digamos, no aparece de la noche a la mañana este elemento en Córdoba, ¿no? Claro. Me parece que es interesante recordarlo. Incluso, a ver, la iglesia también juega sus papeles. En La Rioja, que también hubo disturbios, por ejemplo, Angelelli da misa el 25 de mayo. Digo, ahora, ¿no? El otro día hubo un arzobispo ahí diciendo algunas cosas, qué sé yo. Bueno, Angelelli, por ejemplo, en La Rioja, claro. llamando a la juventud a no vender su futuro por un plato de lentejas o sus reivindicaciones. Entonces hay un amplio y caldeado ambiente. Y una situación en el movimiento obrero compleja, ¿no? Que entonces arranca con un paro para el 30 de mayo de la CGT de los argentinos y de la CGT Asopardo por el tema de las negociaciones colectivas, por el tema del congelamiento salarial desde 1967, van dos años. Y en Córdoba que aparece este elemento distintivo, Tosco, fundamentalmente, que viene bregando por la lógica, digamos, de la movilización activa. Y acá creo que hay otro elemento, ¿no? Para rescatar el paro activo. Central, ¿no? Entonces adelantan el paro para el 29, pero incluso con asistencia a los lugares de trabajo hasta la media mañana para que los trabajadores salgan encolumnados de sus lugares de trabajo y de sus fábricas. Y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Y ahí es como empieza esta protesta, en principio, que iba a ser una concentración, una movilización que se iba a juntar en el centro y que termina siendo una insurrección prácticamente, ¿no? Urbana.
Dijiste que el paro se adelantó. Eso es lo común, porque ahora lo más probable es que un paro se atrase o se supere.
Bueno,
más que
digamos,
se
lo adelantan en Córdoba.
Claro.
En Córdoba deciden empezarlo antes. Primero hablan de 48 horas. Y esto es interesante también, porque, a ver, hay una alianza entre un sector del peronismo ortodoxo, ¿no? Porque en el ESMATA en ese momento, Salamanca viene en el 72, ¿no? El PCR, el movismo va a hacer todo lo posible para presentar esa situación desde el cuerpo. Tenían un delegado acá, allá, en la fábrica Ica, Renault. A ver, era un gremio todavía en las fuertes manos de Elpidio Torres. Tosco se sienta a hablar con Torres, ¿no? Por intermediación de militantes comunistas. Y acuerdan el paro activo, ¿no? Digamos, bueno, ahí hay una cuestión también particular, que son las dos reivindicaciones fundamentales que están haciendo que se movilice el movimiento obrero cordobés, y que también son interesantes en este contexto en el que estamos ahora. Las quitas zonales, que las quitas zonales significaban que en Córdoba, y esto también es interesante, porque ¿quién puso las quitas zonales? Ilia, ¿no? Que aparece como siempre, bonachón, y democrático es el que pone las quitas zonales, que hacía que en Córdoba puedan pagar por abajo del convenio colectivo.
Como todos los radicales aparece siempre todos como, viste que son todos re, parecen todos
todo
re
bueno, buenos, digamos, todos. Con esto, pero en este punto me parece que es interesante marcar que fue Ilia el que puso las quitas zonales, con la excusa de la lluvia de inversiones, si se quiere, no habló de lluvias de inversiones, pero era para esto, a Córdoba, ¿no? En esta idea. Y en realidad, la Secretaría de Trabajo de la dictadura había dictaminado, bueno, acabar con eso de las quitas zonales y no se respeta en Córdoba a los empresarios locales. Entonces eso, la Unión Obrera Metalúrgica está muy fuertemente en contra de esto, y paro de 48 horas antes, etcétera. Y una unificación, acá sí, desde la dictadura, de la jornada de 48 horas, que significaba en Córdoba la famosa pérdida del sábado inglés. Es decir, laburaban media jornada del sábado y la cobraban completa. Entonces ahí hay dos aspectos fuertes, y ya asambleas de 5.000 trabajadores del ESMATA con Elpidio Torres a la cabeza habían tenido, habían sido reprimidas por la policía, habían salido a movilizar en la calle, en un contexto de que obviamente estamos en dictadura, ¿no?
Entonces, dictadura.
Ese es otro elemento, ¿no? Claro. Hay una fuerte impronta antidictatorial ahí de la movilización. Entonces se conjuga una serie de elementos que me parece que hacen del cordobazo un fenómeno muy Sí, qué sé yo, muy interesante, ¿no? Tiene muchas aristas y que muchas veces se dejan de lado en lecturas muy uniformes, de un proceso bastante complejo, ¿no?
No, y yo me preguntaba, digo, porque el cordobazo también se da en un marco más general, más regional, internacional, como sí. ¿No? Una época bastante caldeada, escala. ¿Tenía algo que ver con todo eso? ¿O es simplemente, bueno, a veces uno hace asociaciones?
El mayo francés, por ejemplo, vos hablabas mucho sobre la actividad estudiantil. Sí. 69, mayo francés.
Es difícil, ¿no? Yo creo que en alguna medida, me parece que en la cabeza de los estudiantes probablemente sí. No sé, en la cabeza de los dirigentes obreros, ¿no? Uh-huh. Tampoco sé exactamente esta vinculación de la CGT, los argentinos, con los estudiantes, si era ser de la necesidad virtud, ¿no? Cierta debilidad obrera que se suplantaba con el activismo del movimiento estudiantil y un marco que lo permitía, que era las intervenciones en las facultades, la dictadura, el movimiento, digamos, la CGT, los argentinos, era una impronta fuertemente antidictatorial, ¿no?
Y un movimiento estudiantil mirando hacia la clase obrera también, ¿no?
Sí, bueno, hay un proceso de radicalización fuerte. Digo, a la noche aparecen francotirados. Acá no hay participación orgánica de grupos armados, de los conocidos, como va a poder ser después, pero nosotros tenemos que en el barrio Clínicas, el barrio estudiantil, que es tomado, cuando entra el ejército, son muchos, digamos, los francotiradores que están apostados en los techos del barrio, digamos, y todas estas, es ese movimiento molecular de redes de organización que están empezando a pensar en la vía armada, ¿no? Que después va a dar se va a ir fortaleciendo, ¿no? con la consolidación de organizaciones armadas de las que nosotros pues conocemos, que en ese momento no estaban. Fíjense que el 69 es muy interesante porque Montoneros va a aparecer justamente el aniversario del Cordobazo, el 29 de mayo del 70, con el secuestro de Aramburu, ¿no? Muy, digamos, la fecha que eligen. También es el día del ejército. Entonces, digamos, pero bueno, de casualidad, era por el día del ejército lo de ellos, por ahí no por lo del Cordobazo, pero al año, digamos, aparece una organización que de esto no participa prácticamente, ¿no? Por más que algunos grupos que se van a sumar a Montoneros, como la columna Sabino Navarro, eso, probablemente hayan aportado alguno de esos francotiradores que están en los techos en el barrio Clínica, ¿no? Pero eso es todo otro dimensión.
Claro, y si vos tuvieras que marcar un par de hitos de consecuencias del cordobazo, digamos, en términos generales, políticos.
A mí me parece que el cordobazo hay un elemento que es para tratarlo en particular, que es interesante, que todas las organizaciones políticas y político-militares que van a ir apareciendo, y esto es muy interesante si uno ve las dos divisiones fuertes, por ejemplo el PRT, que se divide antes del cordobazo, ¿no? Una línea morenista y una línea más Santucho, una vía armada, otra partido político. El PC, que se divide PC, PCR. Pareciera que el cordobazo los confirma a todos. Y esto es interesante, ¿no? Hay una visión en el cordobazo, viene a confirmar las estrategias divergentes de un conjunto de organizaciones que incluso por esto se han separado. Uno dice, bueno, están las masas preparadas y hay que apostar a la política de masas. Otro dice, bueno, el fracaso se explica por la ausencia de un ejército revolucionario, o qué sé yo, el PRT más a la Moreno por la falta del partido. Entonces también eso es interesante, cómo hay algunos acontecimientos que más allá de las lecturas que podamos hacer, no importan demasiado, van a confirmar las líneas políticas de las agrupaciones, sea como sea, y era lógico que se puedan leer ese término, y creo que esto dio mucho, mucho aire a todas estas organizaciones, y está claro que genera una movilización por abajo, que se va a ver en Córdoba 2 años después, en el Vigorazo, en el que el Vigorazo es obrero. Uh-huh. El cordobazo es obrero, es estudiantil y es popular, porque lo que pasa es que esas columnas obreras, cuando son dispersadas por la policía, entran en los barrios, se conjugan con los vecinos también empiezan a armar barricadas, y ahí se va a dar una cosa, después de eso la idea de insurrección, ¿no? Porque la verdad es que Córdoba está tomada. Está literalmente tomada, queda el destacamento de policía, alguna cosa más, ¿no? El resto está, sí, un objetivo claro, pero en manos de las masas, ¿no? Digo, en ese punto parece que sí es interesante, que tiene efectos muy fuertes sobre la movilización, sobre la posibilidad de que se puede, ¿no? De que se podía derribar la dictadura, y va a generar mucha movilización por abajo, ¿no? Mucho hagamos como en Córdoba, ¿no? Esta idea.